Aquí el pueblo.
Buenas tardes, sean bienvenidos a la emisión 96 del programa radial del Comité Provincial del Partido Aquí el Pueblo. Un tema de alto interés y con gran incidencia en nuestra cotidianidad ocupa la emisión de marzo de 2025. Y es que hoy hablaremos acerca de la participación de la provincia de Cienfuegos en la recuperación del sistema eléctrico nacional y cómo ha organizado el territorio y el trabajo en medio de la actual situación energética. Este espacio lo conducirán Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armas. Como es costumbre, con una introducción al tema, ampliando sobre lo que tratamos hoy, el compañero Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido. Secretario, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Mandy, y buenas tardes para todos los oyentes. Como se informó en la presentación y como bien se decía también en el inicio del programa, hoy vamos a intercambiar acerca del servicio eléctrico, tema que centra la opinión del pueblo y del que recibimos inquietudes y preocupaciones, teniendo en cuenta su repercusión en la vida económica y social del país, y sobre todo en nuestra vida diaria. Pero más que hablar de adversidades y de apagones, pretendemos también compartir con nuestro pueblo cuánto aporta la provincia para contribuir a que el país reduzca los altos niveles de afectaciones por déficit de generación, cuáles son las principales inversiones para el empleo del sol y otras fuentes renovables de energía, así como lo que la recuperación de los niveles de capacidad instalada de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, luego del mantenimiento que se ejecuta en esta planta. Por supuesto, también conoceremos sobre el trabajo de comunicación e intercambio con el pueblo desde la empresa eléctrica, así como otras interrogantes que recibimos a diario sobre las operaciones del sistema eléctrico desde nuestra provincia. Tenemos invitados a directores de diferentes empresas de la Unión Eléctrica, quienes además de exponer sobre el desempeño de sus colectivos, están prestos a responder cualquier inquietud que ustedes nos hagan llegar a través de los teléfonos 43-51-7000 y 43-51-7001.
Bueno, buenas tardes, secretario. Buenas tardes también a todos los radioyentes. Como acostumbramos en cada emisión, iniciamos con un trabajo periodístico preparado por la redacción informativa de Radio Ciudad del Mar.
El déficit por capacidad de generación, la utópica programación de apagones ausente en planes y en realidad, los circuitos que no ven noches oscuras, la empresa eléctrica de Cienfuegos acaparan el interés ciudadano en inquisidores comentarios hirientes o en otros de compasivos destellos de esperanza. Decidida a poner voz a lo que no encuentra luz, me dirigí a la entidad sureña con la grabadora lista y el verbo afilado para indagar en explicaciones ya ofrecidas, pero no bien comprendidas ni deseadas por parte de los cienfuegueros, quienes en los últimos tiempos, una, otra y otra vez, recibimos el alba y despedimos el ocaso solo con la energía del gran astro. El despacho provincial de carga era mi destino para las respuestas necesarias. El sitio en lo más alto del antiguo edificio en la esquina de San Carlos y Rutiner, las oficinas a las que solo accedes con anuencia y donde puertas se abren con llaves poco comunes en manos electas. Ya estaba allí, en el despacho de las acciones más difíciles, en el que las miradas de su gente, junto a la de Mailén, una de las comunicadoras de la empresa, evidenciaban que la tensión por la entrevista era casi similar a la de 12 horas de trabajo y complejas decisiones. Pasé por alto las típicas reacciones de novatos entrevistados hasta que Mailén, apenada, me informaba sobre la imposibilidad del diálogo con el jefe. Me cuestioné entonces la retirada o posterior regreso o la posibilidad de conocer a parte del equipo del despacho provincial de carga y con ellos conversar. Elegí entonces quedarme, porque perseverar hasta conseguir los objetivos es inherente a un reportero y porque las ansias de contar historias vence ideas preconcebidas. Tenía tiempo y deseos de escucharlos. Fue entonces cuando uno de los muchachos, con rostro de total incertidumbre y gesto casi lastimoso, accedió a mi encuentro, quizás imaginando en mi oratoria el eco de cuestionamientos con los que desde hace un tiempo convive. De Alain, especialista del área operativa, escuché las palabras en su voz entrecortada mientras el rostro dibujaba el tormentoso desafío de una labor contrapuesta a su esencia y razón, porque el despacho provincial de carga de la empresa eléctrica de Cienfuegos surgió para brindar energía y no para privar de luz, de brillo, de sonrisas.
Hasta el mismo centro de trabajo nos abordan con el problema este del déficit, ¿no? Nosotros mismos a veces, no, porque ustedes trabajan ahí, ustedes son los que quitan la corriente, los que ponen la corriente. Y al final nosotros somos afectados también. Nosotros tenemos familia, vivimos en circuitos también que se afectan. Y es bastante complejo tratar eso con las personas. Hay personas que no entienden. Operativamente es complejo y explicarlo y entenderlo. Las personas que no entienden de la parte eléctrica, es muy difícil que entiendan, muy difícil, muy difícil, muy difícil.
Ante las críticas, el abordaje en las calles, la culpabilidad infundada, las explicaciones incomprendidas, la única respuesta de Alain es el perenne deseo del equipo del despacho de ofrecer corriente al pueblo. Por ello también batalla Orelvis, quien a sus 32 años lidera un turno de trabajo que pone a prueba la concentración, el pensamiento inteligente y el cumplir indicaciones en el tiempo preciso por la vitalidad del sistema electroenergético nacional.
Nos da un poco de cólera ver tener que apagar la provincia entera, muchas veces más de lo que a veces uno puede, porque hay que mandar carros a lugares muy distantes y es muy complejo a la hora de apagar la provincia entera. El ser del despacho no es el apagar, el ser del despacho es dar servicio ininterrumpido. Eso contrapone nuestra razón, ¿ves? Por eso nos afecta un poco como a todo, ¿ves?
Más de medio centenar de hombres y mujeres laboran en el despacho provincial de carga de la empresa eléctrica Cienfueguera, de la que ya manejamos términos, conceptos, modos de hacer, dinámicas, esas que hace solo unos años pasaban desapercibidas a la vista de muchos. Hoy los eléctricos acaparan miradas, criterios públicos, enjuiciamientos de muchos, sobre todo quienes desde el despacho manejan controles para hacer la luz o tristemente privarnos de ella. Lo cierto es que durante mi estancia allí imaginé al corazón, al alma, al cerebro en total funcionamiento de cienfuegueros como nosotros, que solo cumplen un rol de acuerdo a pedido e indicación del país para manejar con minucioso cuidado déficit y megawatts con el objetivo de preservar la estabilidad del sistema electroenergético nacional. Con la realización sonora de Vicente Vargas, fue una crónica de Daineris Torres Núñez en Radio Ciudad del Mar.
Bueno, después de escuchar este trabajo periodístico, sería bueno entonces que Airovis Otero Martín, director del despacho provincial de cargas de la empresa eléctrica de Cienfuegos, nos brinde una panorámica sobre las condiciones en las cuales opera actualmente el sistema electroenergético nacional y cómo nos afecta a nuestra provincia. Airovis.
Bueno, sí, buenas tardes a todos los radioyentes. Hoy el país y la provincia de Cienfuegos amanece con una situación energética agravada, es compleja, donde se encuentra en avería la unidad 2 de la CT de Felton, se encuentra en mantenimiento la unidad 8 de la CT Mariel, la unidad 2 de la CT Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de CT Cienfuegos y las unidades 3 y 5 de CT Renté. Las limitaciones en la generación térmica son de 340 megawatts, se encuentran fuera de servicio por combustible 83 centrales de generación distribuida con 506 megawatts afectadas por esta causa. Esto es lo que da el traste de la situación compleja que atravesamos en estos momentos y que debe mantenerse por unos días. Entonces, para hablar un poco sobre el despacho provincial de carga de la empresa eléctrica Cienfuegos, La empresa eléctrica en el despacho provincial de carga cuenta con 45 trabajadores, de ellos a partir de las situaciones que se nos presentaban con el control de los circuitos de las horas de afectación, la exigencia del partido del gobierno por tener un control que permitiera la toma de decisiones, y aunque en el sistema tuviésemos un registro permanente, nos vimos en la necesidad de habilitar dos analistas que hoy permitan que llevemos una estadística del comportamiento de los apagones. Por ejemplo, en estas últimas semanas, los datos de afectación de los circuitos más afectados. En la última semana, los circuitos que se han visto más afectados, del bloque 3, el 85 de Cumanayagua, el 82 de Balboa, el 22 de Roa, el 31 de Abreu, el C21 de Roa, el C8 de Roa, el C29 de Abreu, el C37 de Cumanayagua, el C28 de la CEN, y así sucesivamente. Esta es una estadística que se saca diariamente en el despacho, día a día, las 24 horas, y es la que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones y no repetir siempre la misma afectación de los circuitos. La provincia cuenta con una demanda de 115 megawatts en el horario pico, y entre 85 megawatts y 95 megawatts en el resto del día. El consumo por promedio de las líneas de 33 es de 30 megawatts. El total de circuitos, 81. Apagables en la provincia, 51. Máximo apagable en la provincia, sin circuitos imprescindibles, 66 megawatts. Esto es en el pico eléctrico, la mayor demanda del día. Máximo apagable en emergencia, 74 megawatts. Cuando hablamos de 74 megawatts, ya estamos ocupando circuitos del no apagable de la provincia. Contamos con circuitos no apagables, no apagables conciliados, 31, con una carga promedio de 24.8 megawatts, entre los que están los circuitos de hospitales, los circuitos que aseguran la zafra y así como los rebombeos de las fuentes de abasto de aguas primarias. De esos circuitos no apagables, se apagan 15 circuitos con una carga promedio de 10 megawatts, ya que se ha tratado de desplazar del horario pico los bombeos de agua de las capas. No apagables imprescindibles. Estamos hablando de los circuitos de hospitales y el circuito que en estos momentos es el 407, que nos está alimentando nuestra termoeléctrica a los manos de Céspedes. Son 7 circuitos circuitos con una carga promedio de 10.3 megawatts. En este caso, son los circuitos que aseguran los hospitales, como ya bien había dicho, y la alimentación a la termoeléctrica.
Sí, mira, Irobi, de todas maneras, para ayudar un poco, nosotros sabemos, bueno, habíamos preparado a Ricardo para un momento introductorio y no fue posible. Yo pienso que estos temas que tú estás ya entrando en materia, los teníamos previstos en otro momento del programa, de las 2 horas de programa. Esto es bueno que haya sido introductorio, que ya la población un poco entrar en debate, las llamadas y demás, pero realmente en un primer momento, gobernadora, nos habíamos puesto de acuerdo que íbamos a hablar, como yo anunciaba, no solo de la estrategia de todo esto que tanto le interesa a la población y que no lo vamos a dejar de fundamentar, y vamos a entrar en el debate, pero hay un grupo de directores invitados también que precisamente nos pueden estar hablando de todas las perspectivas, de las luces, de lo que estamos haciendo para transformar las dificultades, y también en algún momento debes seguirte preparando para que le expliques al pueblo cómo va a ser la estrategia del despacho y muchas de las preguntas que, partiendo de los propios estados de opinión, nos hemos planificado responder. Tiene que ver con eso, cuáles son no apagables y por qué, cuáles sí se apagan, cómo se trata de rotar con la mayor justicia posible dentro de los no apagables conciliados con el despacho. A pesar de eso, la mitad de ellos, 15, los apagamos con una estrategia conducida por el Consejo Energético Provincial. O sea, todas estas cuestiones las vamos a ir respondiendo, pero realmente le damos paso a la gobernadora, que nos hace propuestas para seguir en el programa.
Bueno, así mismo, secretario, nosotros habíamos hablado primero de poner al tanto de la población de cuáles son las estrategias, ¿no? Y consideramos que la construcción de parques solares fotovoltaicos es una de estas principales acciones que está desarrollando el país para cambiar la matriz energética e incrementar las capacidades de generación eléctrica. En el caso de nuestra provincia, podemos decir que es una de las que mayores avances ha logrado en el montaje de estos emplazamientos para el empleo de la energía solar. Ya en funcionamiento tenemos el parque solar de Alcalde Mayor, y en la provincia se construyen también otros emplazamientos con nuevas tecnologías que han sido donadas por China, los cuales se unen a los 6 parques que funcionaban ya en el territorio. Nosotros consideramos que para explicarnos con más detalle de estas obras pudiera hablar Salvador Vera Hernández, quien es el director de inversiones de la empresa eléctrica de Cienfuegos.
Sí, muy buenas tardes a todos los radioyentes. Como bien decía la gobernadora, nosotros nos encontramos en una fase de construcción de parques solares fotovoltaicos de 21.87 megawatts en 2 programas fundamentales. El programa B, que ya tiene un parque sincronizado, casualmente hoy, hace un mes que se hizo el acto de inauguración ahí, y podemos decir que felizmente tiene un promedio de producción de megawatt día alrededor de los 117, 120 megawatts. Es decir, que ha ido trabajando establemente y no ha tenido ninguna dificultad. Actualmente nos encontramos enfrascados en la construcción de otros 3 parques. Del programa A tenemos el parque de la Yuca, que está hoy a un 65% ya de construcción. Debe estar saliendo a finales de este mes, en la primera quincena del mes de mayo. Ya debe estar puesto en marcha en temas de sincronización. Se trabaja ahí de forma muy acelerada en el montaje de mesa. Todos los inversores los tienen montados. Toda la parte civil está terminada y hoy estamos zanjeando y cableando el parque de forma tal que podamos cumplir con todos los plazos que nos hemos propuesto y todas las metas que nos hemos propuesto hoy con ese parque, de sincronizarlo lo más rápido posible. A la par de él, en el monumento a mal tiempo, cerca del monumento a mal tiempo, en el municipio de Cruces, también estamos construyendo un segundo parque del programa B, que pertenece al mismo programa de Alcalde Mayor. También está en un estado de avance de un 60-61%. Allí tenemos como tareas fundamentales terminar de hincar el parque. Ya tenemos también todo el montaje de mesas diseñado, ya hay más de 1000 mesas montadas con sus paneles, todos los inversores están ubicados y también ya se comenzó el proceso de zanjeado para cablear el parque, de forma tal que estos dos parques deben salir muy similares. Este debe estar para finales de mayo, así que tenemos un compromiso muy fuerte en este mes de abril y mayo en la sincronización de estos dos parques que tenemos prácticamente ya prácticamente en la mano. Un cuarto parque que ya tenemos micro localizado en la zona de Pepe Río, aquí muy cerca de aquí de la cabecera provincial, donde sería el tercero del programa B y último de ese programa, donde iniciaríamos los trabajos ya en los próximos días con los estudios de suelo y debíamos estar ya haciendo todo el levantamiento topográfico, los estudios que nos dan la posibilidad de empezar la construcción del parque. Y pensamos que también en el trayecto del año, quizás para finales de año, podemos estar contando con él. De forma tal, ese es el trabajo que se está realizando en la provincia en este tipo de construcciones, en el cambio de la matriz energética y todo el aporte que podamos hacer durante el día al sistema electroenergético nacional para aliviar al menos los apagones, ¿no? Y la cantidad de megawatt que debemos aportar como energía limpia, que no tiene que utilizar ni la térmica ni mucho menos todos los grupos de electrógeno que llevan combustible diésel. Esa es la estrategia que tenemos en la provincia. Tenemos mucho por delante y bueno, todos estos compromisos que debemos cumplirlo en el, estos dos parques en el primer semestre del año, y quizás el de Pepe Rivas, ya casi terminando el año, también podamos contar con él, y estaría la provincia contando con 84, 85 megawatts al cierre del año desde el punto de vista solar.
Gracias, Salvador. Y transmitir una vez más el reconocimiento en nombre del partido y del gobierno y todo el pueblo cienfueguero por el trabajo que están realizando en función de levantar estos parques solares fotovoltaicos, que van a tener un impacto importante, tanto económico como para aliviar los apagones. Para seguir hablando de las energías que se obtienen de fuentes naturales y son inagotables como el sol, también vamos a invitar a Atiu Rodríguez Peña, director de la Unidad Empresarial de Base Fuentes Renovables de Energía, para que nos actualice de cómo marcha la provincia en este aporte al cambio de matriz energética y cómo se incentiva a varios sectores de la economía. También, de todas formas, ratificar, como lo explica Salvador, esta generación de los parques. Un solo parque como el de Alcalde Mayor ahorra 25.000 litros de combustible cada día. Esto permite potenciar la generación distribuida y generar más corriente en el horario pico, además de hacernos más soberanos e independientes. Que Cienfuegos tenga en el futuro muy próximo 4 parques solares es un gran aporte a la provincia al sistema electroenergético nacional. Bueno, entonces cedemos la palabra a Atiu.
Sí, buenas tardes a todos, radio oyentes. Buenas tardes, secretario, gobernador. A ver, calzando un poco a las palabras de Salvador, contamos también con 5 parques chiquiticos que ya van quedando los más antiguos. Pero para que ustedes tengan una idea, el solo Alcalde Mayor solamente en un mes de trabajo, prácticamente, ha generado más que los 5 parques en 3 meses, en lo que va de año. Estamos hablando ya alrededor de los 2.835 megawatts al cierre de ayer. Cruce en estos momentos el parque más viejo que tenemos está dando la batalla, pero no vaya más nunca a los números que queremos. Es el parque más rezagado que tenemos en la provincia debido al fue el primero, los paneles se hicieron, son manufacturados cubanos, salieron malos, estamos en un proceso de inversión paralelo a lo que está haciendo el director de inversión de Salvador de remodernizar el parque completo. Los demás parques sí se mantienen su eficiencia a un 80%, han ido bajando a medida que pasan los años, ya estamos hablando de 7, 8 años de construcción. Este golpe grande que nos da los parques de 20 megawatts va a ser una gran energía que la provincia va a contribuir al país. Estamos hablando de números grandes. El ahorro de CO2 emitido en la atmósfera es considerable, el ahorro de combustible, usted lo dijo, los números, considerable. Bueno, el promedio ya Salvador lo había comentado. A raíz de eso, nosotros también atendemos los sistemas aislados que hay en toda la provincia. Tenemos 764 sistemas aislados. Hoy estamos trabajando en el cambio de batería, no en su totalidad, pero tenemos prácticamente...
Explica lo que es un sistema, tío, para que el pueblo comprenda.
Los sistemas aislados son los sistemas de 300 watts, tenemos de 2 kilos, que tenemos instalados en zona de Turquino. Bueno, están en toda la provincia, pero son sistemas donde la corriente eléctrica de nosotros, del sistema eléctrico, no llega. Y estamos hablando de 764 familias. Hoy, desgraciadamente, 363 de ellas están en avería, pero nos asignaron, a través de un trabajo que hicimos, nos asignaron para cambiarle a 300 clientes. El 51% no va a cubrir la demanda de avería que tenemos, pero fuimos la segunda provincia más beneficiada en todo el país.
Ahora, nosotros conocimos que como parte del mejoramiento de la vida de los pobladores del Turquino se está llevando a cabo por parte de la empresa eléctrica el cambio de estas baterías a varios pobladores de los asentamientos de Cafetal, San Blas, Río Chiquito y San José.
Hoy se está trabajando
en esos lugares, y eso le da un alegrón importante a esta familia. Bueno, Atiu, nosotros te damos las gracias por la intervención realizada. Nosotros consideramos también que la empresa de grupos electrógenos y servicios eléctricos, conocida por todos como Heysel, es también otro de los colectivos con gran aporte a la generación de energía eléctrica mediante los grupos electrógenos con combustible diésel. Contamos en el programa con la presencia de Alieski Jiménez Ravelo, el director de esta entidad en la provincia, quien nos puede ampliar sobre esta labor y además informarnos de cómo se enfoca en la recuperación de potencia para asegurar el suministro eléctrico para el verano próximo.
Contamos en nuestra provincia con 8 centrales eléctricas distribuidas por toda la provincia, y es la que de manera inmediata es capaz de proporcionar energía al sistema. En estos momentos tenemos una disponibilidad de 52 megawatts y nos encontramos en una fase de recuperación de potencia a través de donativos que han surgido a nuestro país, y bueno, algunos empeños que ha puesto la Unión Eléctrica en recuperar la tecnología que se encarga, como bien dije, de incorporar energía al momento. Para el plan, estamos en un programa de verano, estamos esperando incorporar al verano alrededor de 70 megawatts, lo cual nos va a permitir un gran impulso y contribuir con energía al CEN para esa fecha.
Gracias, Alieski.
Gracias, Alieski, por actualizarnos del trabajo que realizan y sobre todo la importancia de contar con un mejor estado técnico de los motores diésel de generación distribuida para el verano. La recuperación del sistema electroenergético no se trata, como aclaró el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, en entrevista ofrecida al periódico Granma, el pasado lunes 24 de marzo de 2025, está en la hoja central su entrevista y todos los conceptos y explicaciones. Vicente aclaraba que la recuperación no consiste solamente en la inversión de los parques solares fotovoltaicos, sino que es integral: incrementar las capacidades de extracción de petróleo crudo y gas en los pozos que tenemos, lo mismo en Matanzas que en otras zonas del país. Incrementar las capacidades de refinación también en nuestra refinería, la recuperación de las centrales térmicas, la recuperación de una parte de la generación distribuida para tener la posibilidad de generar mayores cantidades en el horario pico. Y entonces, lo que sí es muy novedoso, muy nuevo, diferente, estratégico, es la inversión de los parques solares fotovoltaicos. Ha afirmado que en el transcurso de este año al menos 55 serán terminados. Si multiplicamos 55 por 21.5, son los 2.200 megawatts que debemos estar incorporando en el 2025 al sistema electroenergético nacional de energía limpia, de fuentes renovables de energía. Y ya es un hecho los 4 que están ya inaugurados y en funcionamiento, 8 que deben terminarse en total en el mes de marzo, y consecutivamente abril, mayo, junio, así ya explicaba Salvador el aporte a nuestra provincia con uno de ellos finales de abril y otro finales de mayo. Bueno, propongo dar la palabra a Dorji Monzón, director de la empresa de mantenimiento a grupos electrógeno Fuel Oil, otro combustible también y otra capacidad de generación distribuida con la que contamos en la provincia, colectivo que tiene un papel determinante para garantizar el servicio a sectores clave de la sociedad ante las limitaciones de carga o en las últimas caídas totales del sistema electroenergético nacional, donde han jugado un papel elemental. Dorji.
Sí, buenas tardes a todos los radioyentes, secretario y gobernadora. Bueno, la empresa nuestra cuenta con una capacidad instalada de 40,8 megawatt en 2 centrales eléctricas, una en Abreu, en la zona de Aguarama, y una en Cruce. Tiene como característica distinta de la otra parte de la generación distribuida que puede trabajar en régimen base. Esto significa que puede trabajar a tiempo completo durante muchos días, que junto a las termoeléctricas forman lo que es la generación de electricidad base en Cuba, y es la que logra regular el sistema. Tiene además la característica que las centrales eléctricas de Fuel Oil puede regular frecuencia. En las microislas que se hacen, tanto una caída del sistema electroenergético o con el paso de algún ciclón o fenómeno parecido o otras averías eventuales que puedan existir en el sistema, son la base de la regulación de la frecuencia. Por tanto, esto aparejado a los parques que existan en la zona, parques solares me refiero, más la generación con diésel de Heise, logra microislas que después se van uniendo entre sí y logran ir poco a poco robusteciendo el sistema, además que forman parte ambos grupos, los de generación de Heise más los del ENGEF, de la recuperación de las termoeléctricas, y que a la vez las líneas eléctricas se interconecten y no solo para Cienfuegos, sino que llega un poco más, prácticamente hasta Guitera, hasta Matanza. En estas últimas veces se ha logrado arrancar desde la propia generación de las dos centrales que están en el lazo Santa Clara, Cienfuegos, Matanza. Esa es la función principal. Hoy se continúa trabajando en los mantenimientos. La idea es reponer el 100% de los motores con un programa de gobierno que existe para ello, que tiene como fecha de cumplimiento finales de este año, y tener esa generación lista, sobre todo para trabajar como fue concebida en los horarios pico de máxima demanda y tras los eventos naturales que puedan existir o cualquier necesidad del sistema. Esa es la misión fundamental de las centrales eléctricas de fuel oil.
Bueno, muchas gracias, Dorji. Conocemos de la experticia de los profesionales de estas empresas, que además lo han demostrado en estas afectaciones que hemos tenido. En primer lugar, la pronta recuperación, la pronta incorporación de ustedes en cada una de sus empresas para lograr formarlas y darle de alguna manera algún poquito de electricidad a las comunidades, asentamientos, a la ciudad y de manera general a la provincia. También la empresa de servicios a grupos electrógenos resulta vital para enfrentar la situación energética que atraviesa el país. Sería bueno escuchar a Rubén Ramírez, director de esta empresa, para conocer sobre cómo, a pesar de las limitaciones con piezas y equipos, trabajan para mantener funcionando estas tecnologías. Muchas veces tienen que estar tomando alternativas de algunos grupos que no se utilizar las piezas. Esto sabemos que hay personas que se incomodan con estas decisiones que a veces hay que tomar, pero hay que tener claridad que siempre es tratando de priorizar aquellos lugares vitales que son fundamentales para la provincia. Entonces, Rubén, tiene usted la palabra.
Muy buenas tardes, gobernadora, secretario, radio oyente. La UVB Cienfuegos de la empresa de servicios de grupo electrónico de emergencia atienden en todo el territorio cienfueguero más de 305 grupos electrónicos. De ellos, hoy contamos con 71 grupos electrónicos averiados. Esto se traduce en un coeficiente de disponibilidad técnica de un 76.7%. De estas 71 averías, 62 son por problemas eléctricos y 9 por problemas mecánicos, incidiendo como principales averías la falta de batería, tarjetas de ABR, tarjetas de control, generadores quemados, y en los últimos tiempos se ha incrementado los motores averiados por los sellos cigüeñal, esto debido a la sobreexplotación de los grupos electrónicos. En la atención a grupos electrógenos tenemos como organismo priorizado, en primer lugar, la salud, con 56 grupos electrógenos, el MINAL, con 26 grupos electrógenos, además de 31 panaderías que pertenecen a la empresa provincial de alimenticia, y el MINTU, con 25 grupos electrógenos. En lo que va de año, hemos atendido 83 averías, 22 averías más que el año pasado en el mismo periodo de tiempo, en condiciones más difíciles que el 2024. Destacar en la solución de estas averías el encadenamiento con la MIPYME, TK Desarrollo Integral, que sin la ayuda de ellos no podíamos, o sea, darle solución a estos grupos. Serían grupos que no tuviéramos hoy funcionando. La EMEL no escapa de, como usted explicó, gobernadora, de déficit de recursos, recambio, parte, pieza, debido a la difícil situación económica que atraviesa el país. Y eso hace que nuestro servicio se vea afectado en sectores tan sensibles para la población como es la salud, la producción de alimentos, abasto de agua. También destacar que de una plantilla aprobada de 15 trabajadores, contamos hoy con solo 8. De estos 8 trabajadores, son 4 los que están directos a la atención a los servicios del Grupo Electrón. De ellos son 3 especialistas y un mecánico, que es uno de los problemas, aparte del déficit de piezas y recambio, como ya mencioné, nos afecta el personal técnico. Decirle, bueno, a la dirección de la provincia, al pueblo en general, que pueden contar con el compromiso de nuestros trabajadores y que daremos lo mejor de nosotros por mantener el funcionamiento y la mayor para mantener el régimen de emergencia que tanto necesitan estos centros vitales donde están los grupos electrónicos instalados.
Bueno, seguidamente vamos a escuchar las declaraciones precisamente de Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas.
Suponiendo que ya haya 2.000 megawatts, por ejemplo, de aportación con los 92 parques, ¿habrá posibilidades de quizás bajar el régimen de aportación de las termoeléctricas, o esto se consigue con todas las termoeléctricas, o sea, en funcionamiento, funcionando, además de los parques? Por la noche, cuando hay una gran diferencia de generación entre el día y la noche, ¿cómo se opera por la noche si no va a tener esto?
La acumulación sí está asociada a los parques. Incluso se están montando en las subestaciones eléctricas donde entra la energía de los parques. Esta primera acumulación para la estabilidad del sistema. Y responden y van a responder a la inestabilidad que puede provocar los parques solares fotovoltaicos. Es decir, un parque está generando 20 megawatts, 21 megawatts, que aprovecho para decir que los que están inaugurados están generando por encima de los cálculos que nosotros hicimos de promedio diario de generación que estaban dando. Sí. Y pasó una nube, te bajó la carga, y bueno, ¿qué pasa? Ahí entra la batería en milisegundos, mucho más rápido de lo que puede entrar una termoeléctrica o la hidroeléctrica de Navanilla a suplir esos déficits. Las baterías es lo más rápido que existe hoy en el mundo para estabilizar el sistema. Si no hubiera sistemas solares fotovoltaicos, si nosotros no estuviéramos haciendo el sistema, el proceso inversionista de los parques solares fotovoltaicos, ya en Cuba era necesario introducir las baterías, sí, para estabilizar el sistema. Nosotros tuvimos en el año 2024 más de 500 fallas de un minuto, de medio minuto, de que son las interrupciones, esas molestas interrupciones, que eso se produce, ¿por qué? Por variaciones en el sistema, y existen protecciones en toda la red eléctrica nacional que conectan y desconectan para proteger el sistema y que se mantenga el sistema, la estabilidad del sistema. Si nosotros no estuviéramos haciendo este proceso inversionista de los parques solares fotovoltaicos, las baterías serían muy bienvenidas, porque esas variaciones que hacen que te desconecten tu casa a medio minuto o un minuto, eso, las baterías absorben todas esas variaciones. Es un estabilizador del sistema. Además, existen en este proceso inversionista, están previstos baterías para entregar energía de 4 y 5 horas. Es decir, que se cargan con la energía solar fotovoltaica, ese es el segundo paso, pero un segundo paso inmediato, no el segundo paso en una estrategia. Es un segundo paso inmediato. Primero tienen las baterías estas de estabilización y después tienen las baterías de entrega. Se van. ¿Por qué el segundo paso? Porque no vas a poner a cargar las baterías con combustible. La vas a cargar con cuando esté el proceso inversionista de energía solar fotovoltaica. Y hay parques que sí traen baterías en el propio parquecito. En el propio parque. El parque, no todos los parques van a ser de 21 megawatts como los primeros estos que estamos inaugurando. Hay parques de 10 megawatts, de 15 megawatts, de 5 megawatts, por encima de los 46 parques.
¿De los que están hechos o de los que se van a hacer también?
De los que se van a hacer.
¿Se van a hacer otro tipo de parques?
Que esos vienen con unos niveles de acumulaciones asociados de 1 megawatt, de 2 megawatt, de 5 megawatt, que eso permite también hacer islas. Sí, exacto. que permite salir, además que ayuda a la estabilización del sistema, y además te entregan energía, no solo para la estabilidad.
¿Ese primer proyecto de acumulación cuál es? ¿Está en marcha? ¿El más cercano? ¿Ese primero que
el más cercano de todos es de los 1000 megawatts, los 46 parques, el que, sí, está, el que está funcionando.
El de acumulación, digo. Que hablamos el otro día de unos 4 parques de 50 megawatts.
Son de 50 megawatts cada uno. Son 4 parques de 50 megawatts cada uno, que están previstos ahora ya, es lo que te decía, ya hay contenedores que tenemos, sí,
son
aquí
esos,
ya.
Son esos, que ya responderán primero a la necesidad de regulación.
Que es exacto, la estabilización del sistema.
Año,
esos, sí,
200 megawatts.
Año. No, este año 100.
100 megawatts.
Este año 100 megawatts.
2 parques quizás de estos.
Este año 100 megawatts de estos de estabilización.
Sí, sí, de estabilización, 2 parques, digamos.
Y 150 megawatts de entrega, ya al sistema en 4 o 5 horas. Que estabilizan y entregan energía.
Está bien, no, perfectamente, eso me queda bien. Viene la otra pregunta: ¿hay capacidad con estos parques funcionando de trabajar estos 92 como islas en los territorios? Un huracán, un evento, incluso en la desconexión del sistema posible, probable, por cualquier razón, ¿serían capaces de energizar incluso, o sea, para arrancar termoeléctricas, plantas, también garantizarían?
Te expliqué, los parques, hay un diseño de parques, un grupo de parques que vienen con su acumulación de energía, con su acumulación de energía, y hacen islas.
Sí, sí, sí.
Al final el tema de las islas es un diseño, una ingeniería que se hace. Tú puedes hacer isla con cualquier cosa. Tú puedes hacer isla con una termoeléctrica. Y abre los circuitos y dice: la termoeléctrica Mariel le voy a dar Artemisa. Y la dedicas para Artemisa, el consumo de Artemisa, regula la potencia de eso, si es superior la baja, si es mayor el consumo de Artemisa que lo que está generando Mariel, bueno, tienes que abrir circuito en Artemisa para que lo que se genere se entregue en Artemisa y no haya más consumo que lo que se genere. Tú puedes hacer isla, pero ya son una ingeniería de abrir circuitos, hacer un diseño. Tú puedes hacer, en el tema de los parques solares fotovoltaicos con acumulación, tú haces también una isla como lo haces con los grupos electrónicos. Como lo puedes hacer con Energa, nosotros arrancamos el sistema eléctrico que se nos cayó el sistema, siempre comenzamos con Energa, porque tiene una unidad que tiene un arranque propio y arrancamos, y a partir de ahí íbamos arrancando el tema. Nosotros tenemos un diseño de que si se cayera el sistema, que eso está, que es la generación distribuida. Es con la generación distribuida, con Energa, en su momento con las plantas pico, con las patanas, y que es con los emplazamientos de Mariel y Moa con combustible, se levanta el sistema. Un parque solar fotovoltaico no solo así. Un parque solar fotovoltaico no sirve para arrancar una termoeléctrica. Porque el parque siempre está oscilando. El parque tiene que tener acumulación de energía.
Ya. ¿Cuál es el mito y cuál es mi duda? Yo lo entiendo, pero la gente incluso ha pensado, bueno, digamos, la Sabana el día 19, que es cerca de Bayamo, dirán, con esto, ante una eventualidad, incluso creen que esto puede abastecer en algún momento el consumo de Bayamo o de periferia. ¿Es posible que estos parques, en función de ellos, en algún momento es real que pueda abastecer una ciudad, poblados, cabeceras, cercanos, solamente?
Hoy todos los parques solares van al sistema eléctrico.
Sí, sí.
Todos van al sistema eléctrico, y la suma de todos los parques, más la térmica, más la generación distribuida, más todo lo que está instalado, es para que no haya déficit.
Sí, sí.
Para que no haya déficit en el sistema. En el caso, repito, en el caso de que... Yo sé que nosotros entendemos, la gente dice, si están construyendo el parque ahí cuando se termine,
no voy a tener
afectación. Primero, cuando se termine, tus afectaciones van a disminuir considerablemente como parte de un aporte adicional al sistema eléctrico. En una condición meteorológica, sí se pueden hacer, y si tienen batería, muchísimo mejor.
Cuba aspira desde su estrategia para el cambio de matriz energética a generar energía segura y limpia mediante fuentes renovables. Emplazamientos de bioeléctricos, parques eólicos, energía solar fotovoltaica, centrales hidroeléctricas y plantas de biogás. Energía para el desarrollo sostenible por un futuro limpio.
Bueno, sí, nos indican que hay un primer bloque de llamadas y reiteramos el número hacia donde pueden dirigir sus llamadas, 43-51-7000 y 43-51-7001. Adelante, cabina central.
¿Por qué razón en esta provincia no están planificados los apagones? No estoy de acuerdo con los apagones, pero bueno, sé que la problemática está difícil. Pero mire, tengo tres provincias, porque tengo familias en ellas, en Ciego de Ávila, Santi Espíritu y Santa Clara. Los apagones están programados, o sea que la gente, el pueblo, sabe a qué hora se va a ir la luz y a qué hora debe de venir. Aquí es inesperado los apagones. Aquí lo mismo se te va a las 10 de la mañana, que a las 9, que a las 8, sin el pueblo saber que ahora se le va a ir la luz y a qué hora va la gente, el pueblo, planificarse para hacer sus cosas en las casas. Yo no sé qué tiempo hace que no almuerzo con luz ni como con corriente, porque son apagones constantes. Se me va a las 9 de la mañana y vienen a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana. Muchas gracias.
Aquí el pueblo.
Aprovecho este contacto que ha sido muy esperado por toda la población para expresar mi criterio acerca de los circuitos especialmente protegidos por encontrarse en el área de los hospitales y otros centros que han sido categorizados como tal. Y lo único que se dice sobre el reclamo de la población de que son muy extensos es que no se pueden reducir por no contar con los recursos necesarios para realizar este proceder. Pero creo que no han tratado de buscar otra vía que pueda ayudar a resolver esta situación. Ante esta disyuntiva, creo que pueden buscar otras soluciones que pueden ser viables sin necesidad de malgastar recursos costosos. Todo está en querer buscar soluciones que muchas personas del pueblo puedan proponer. Pienso que este espacio es ideal para eso, sin entrar en polémicas, pero aportando vías que puedan servir para repartir de una forma más eficiente la cantidad de megawatts que le corresponden a nuestra provincia para enfrentar esta contingencia energética. Los que peinamos canas, entre los que yo me cuento, recordamos que en el periodo especial nuestro pueblo pasó por extensos apagones y lo que se hizo fue repartir por hogares y según la cantidad de personas que convivían en los mismos, la cantidad de kilowatts a consumir por domicilio. Lo que quiero decir es que esos hogares que se encuentran en los perímetros protegidos les regularan el consumo per cápita de la electricidad. Estoy segura de que habría un poco más para darle a los que no estamos en esas áreas y que sufrimos extensos apagones en ocasiones no pocos que sobrepasan las 24 horas y que luego de esto nos dan en no pocas ocasiones también menos de 3 horas, o sea que no siempre llegan ni a 6 horas, con la consiguiente angustia que esto genera por todo lo que conlleva refrigeradores completamente descongelados, alimentos descompuestos, no tener muchas personas con qué cocinar, carecer de gas u otros combustibles, no tener con qué alumbrarse, porque muchas veces los vagones son por la noche generalmente. Y ahora para más alargaron también los ciclos de entrega del gas, mientras que los circuitos protegidos gastan y hasta creo que malgastan lo que por derecho propio podríamos disfrutar más personas, repartiendo racionalmente lo poco que tenemos, como se hace con la cuota mensual que es entregada equitativamente, aunque sea en menor cantidad. Espero que piensen en esta u otras soluciones que probablemente los compañeros que participan seguidamente puedan proporcionar quizás mejores propuestas que la que yo sugiero y poder hacer que este pueblo cienfoguero tenga un respiro referente a la cantidad de electricidad que tanto necesitamos y, como es lógico, además de compartirla, ahorrarla. Quisiera que tuvieran en cuenta que hasta ahora lo hemos pasado un poquito mejor a pesar de todo por el problema de que el clima ha ayudado, pero los próximos meses que se avecinan son de intenso calor y esto hay que tenerlo en cuenta. Faltan unos meses para que todo lo que se está mejorando rinda el fruto esperado y sabemos que sin las lluvias que a tanta falta hacen, como hasta ahora, el calor es sofocante. Felicito a los compañeros que se esfuerzan por su trabajo para mejorar el sistema eléctrico nacional. Muchas gracias.
Bueno, sí, vamos atendiendo a las dos solicitudes del pueblo y como es en un programa de opinión y debate, le vamos a dar la palabra en un primer momento a Irobi Jotero Martín, director del despacho provincial de carga, para que explique la interrogante de por qué no contamos con una planificación de las afectaciones. Y posteriormente a Mauri Ojeda Fernández, director técnico de la empresa eléctrica en la provincia, para que explique lo relacionado a la extensión y hasta dónde se pueden o no reducir la extensión de los circuitos que son no apagables en la ciudad de Cienfuegos.
Bueno, sí, reiteradas las buenas tardes. A ver, con respecto a la planificación de la provincia de Cienfuegos, la provincia tiene una planificación que no se ha podido lanzar, no se ha podido realizar debido a los altos niveles que se le pide a la provincia diariamente. El fin de semana pasado, o viernes, sábado, domingo, tuvimos una mejoría notable debido a la entrada de combustible, de la sincronización de algunas plantas, pero ya comenzamos el lunes, la semana empezó a... la afectación empezó a subir, ya las condiciones no son las mismas del fin de semana, por lo tanto, la planificación sigue siendo imposible de realizarla. A medida que vaya mejorando y las condiciones lo permitan, la postura nuestra es inmediatamente comenzar con la planificación y rotación de los circuitos y así buscando una mejor planificación para la población Cienfueguera.
Sí, aquí explicar que en esto, desde el año pasado, inicios de año, durante toda la etapa, después del primer blackout, en todos los momentos, hemos utilizado incluso a los profesores de la universidad, de la especialidad de ingeniería eléctrica, de matemática, le hemos puesto ciencia, hemos escuchado a la población, buscamos expertos, rescatamos compañeros, a través de la exigencia que hicimos de la eléctrica, rescataron al compañero Alberola, un especialista que tenía la experiencia del periodo especial, retomamos algunas de las ideas del periodo especial. Ciertamente esto es una cuestión que exige recursos con los que no se cuenta. Llegamos incluso hasta tratar de hacerlo, tuvimos en un momento rotando los circuitos no apagables de los hospitales, pusimos en peligro, incluso se echaron a perder unos cuantos equipos electrónicos y elevadores en el hospital. La cuchilla de hacer el procedimiento se averió y no tiene reposición. Y además de eso, pasamos unos cuantos sustos con los pacientes acoplados y demás. También se han hecho intentos para achicar los circuitos, incluso llegamos a evaluar con la empresa eléctrica la propuesta de ir transformador desconectando con el caballito, como se le dice vulgarmente, cada uno de los bancos de transformadores para reducir, por ejemplo, bajar el circuito 20, dejarlo encendido con solamente alimentando el pediátrico y el hospital, y el resto de los bancos transformadores uno a uno con 8 o 10 carros la empresa eléctrica desconectando, partiendo de que alguien nos dijo que en el periodo especial se hizo así. Bueno, se hizo así, pero las cuchillas, los caballitos, la reposición, las piezas estaban en otras condiciones, y por otra parte para eso necesitaríamos 10 minutos de apagón total y en el circuito 20 para hacer este procedimiento con 10 carros en diferentes momentos, y no es posible por las condiciones del hospital. Además, esto no nos aportaría nada significativo a la rotación en la provincia. Hemos estado exigiéndole desde el gobierno y el partido, evaluando en el Consejo Energético, trazando varias estrategias. Después eso va a hablar el coordinador Ariel en algún momento del programa, pero no ha sido posible hasta ahora lograr un comportamiento gobernable del déficit para poder establecer un compromiso con el pueblo de rotación, y no se ha querido establecer un compromiso a partir de que no es posible cuando una gran parte del día estamos por encima de la capacidad apagable de los circuitos que se pueden apagar. Se han buscado alternativas para mitigar el impacto, se hace un estudio, ellos abrieron dos plazas, pusieron dos analistas, todos los días se hace una evaluación, cuáles son los circuitos que más han estado afectados y los horarios, se trata de intercambiar, se trata de escuchar, monitoreamos cuando hay un circuito que está demasiado sofocado sistemáticamente y es necesario refrescarlo, y es posible, se hace, pero hay, lo que sí le aseguro al pueblo es que esto tiene un análisis diario, cotidiano, sistemático, que nos los cuestionamos todos los días, que exigimos mucho, que tratamos de buscar alternativas. Se han ido adoptando decisiones, hemos iniciado a apagar los circuitos que no está previsto apagarlos, hemos apagado por horario y con determinadas coordinaciones, y que en cuanto haya una ligera mejoría como la que hubo hace unos días atrás y que pretendíamos que ya podíamos lanzar la programación y empezar a rotar porque el déficit estaba en niveles gobernables, enseguida se volvió a complicar con la salida de dos plantas, la disminución de la disponibilidad de combustible, y nuevamente estamos en un nivel ingobernable del sistema electroenergético. Para nosotros en la provincia, con el nivel de megawatt con que contamos para rotar, prácticamente en más de la mitad del día de los horarios pico están apagados. Está bien, entonces bueno, le damos la palabra, como había anunciado, a Mauri para que se refiera a la extensión de los circuitos asegurados.
Buenas tardes para los radiovivientes y bueno, secretaria, gobernadora y demás compañeros que nos acompañan aquí en este programa. Nosotros, es decir, tenemos cuatro circuitos que son los que le dan servicio a...
Si eres de los que no puedes vivir sin escuchar la radio,
si se te hace raro realizar los quehaceres de casa sin esas canciones que tanto te gustan de fondo,
si eres de los que no aguantas el camino hasta el trabajo sin escuchar la voz de tus locutores favoritos, Radio Ciudad del Mar tiene la solución.
Escúchanos por las frecuencias 1140, 1340 y 1350 de AM
y por la 98.9 y 106.3 FM y en audio real por el sitio www.rcm.cu.
No te quedes sin escuchar nuestra radio. Donde quiera que vayas, llévanos contigo.
Los panelistas del programa Con Palabra Propia comentan este sábado 29 de marzo sobre el segundo ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales. También otro tema de interés es la revocación del parol humanitario para miles de cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos. La cita es a las 7:30 de la noche por Radio Ciudad del Mar, siempre con palabra propia.
Este sábado, a las 5:40 de la tarde, su espacio El Cuento presenta...
¡Saba el meme!
¡El agua!
Iba a hablar de la muerte del gallo, de los cuatro pesos, de la poca virtud de mi vida. Así regresaba a mi casa cuando de pronto, como me había sucedido ahora mismo, metí los zapatos en la corriente del bélico y me acordé.
Acuérdate del agua, que no se te olvide.
Memé, original del escritor cubano Onelio Jorge Cardoso, en versión para la radio de Ángel Luis Martínez. Asesora, Iliana Valdés Guzmán. Dirección General, Carlos Alberto Delgado.
Bueno, son las 3:01 y vamos a conocer ahora qué prosiguen las instalaciones de bombas de agua que funcionan con energía fotovoltaica, proporcionando así ahorros significativos. Conozca todos los pormenores en voz de Luz Davis González Forcades. Luz, saludos.
Gracias, saludos a todos ustedes. El uso de sus respectivas bombas de agua con energía fotovoltaica en los asentamientos de Guasimal, San Ignacio, Mijalito y Carmelina en el municipio de Abreus suma un ahorro de
más de 40.000 kilowatts ahorrados, que representan alrededor de 112.000 pesos para la economía del municipio, que además es un municipio chiquito que genera pocos ingresos y, por lo tanto, al bajarle el gasto, eso ha tenido un impacto en los dos sentidos, tanto en servicio como en economía.
Nos habla Rainier Álvarez Rojas, director provincial de acueducto y alcantarillados en Cienfuegos.
Con estos cuatro sistemas hoy tenemos 1.245 habitantes beneficiados en lugares donde no habían equipos de bombeo y donde los que habían eran convencionales de energía, que sabemos la situación que tenemos con la energía y por lo tanto hoy no es un problema eso, por lo menos en estos cuatro asentamientos.
Las declaraciones anteriores las obtuvimos durante la visita del excelentísimo señor Nakamura Kazuhito, embajador de Japón en Cuba, a la comunidad de Mijalito para constatar el funcionamiento y protección de la bomba de agua con paneles fotovoltaicos, una inversión de su país para contribuir con la calidad de vida de los pobladores del centro sur del país. Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, explicó que las relaciones con el país asiático desde hace 25 años favorecen al sector del agua y el saneamiento en Cuba.
Tenemos concebido en el país primero intervenir en 1.312 estaciones de bombeo que son menores de 10 kilos. Ya adquirimos 866 equipos de bombeo, hay casi 800 ya instalados en varias provincias del país. Ahora mismo en la segunda etapa estamos trabajando en Villa Clara y en Aguas Turquino. Eso hace que haya casi 400.000 personas que han sido beneficiadas por ese proyecto y ante la contingencia energética tenemos muchas afectaciones con el abasto de agua. Sin embargo, las personas que son beneficiadas con este proyecto no sufren la contingencia energética.
Actualmente, una prioridad en nuestro archipiélago resulta el cambio de la matriz energética y el sector de recursos hidráulicos avanza hacia ese empeño, aseguró Rodríguez Rodríguez.
Que estamos fomentando, digamos, en proyectos de colaboración, esté incluido el cambio de la matriz energética. Y es lo que hemos hecho en estas cuatro estaciones. Y ahora mismo en el lugar que estamos no hay energía eléctrica y sin embargo las personas están recibiendo el agua por este tipo de proyectos.
Destaca en Cienfuegos el ahorro de electricidad con nuevas bombas de agua con energía fotovoltaica en asentamientos rurales.
Ya son las 3:03. Prosigue nuestro espacio Aquí el Pueblo, directamente desde la sede del gobierno provincial. Adelante.
Bueno, sí, nos incorporamos nuevamente al aire. Estuvimos unos minutos fuera del aire debido a un apagón que tuvimos aquí en la sede del gobierno provincial, donde precisamente se está desarrollando el programa. Ya con suerte el grupo electrógeno que da respaldo energético a la sede del gobierno fue incorporado. Entonces retomamos y le damos la palabra a Mauris Ojedas para que explique la interrogante que hizo la señora de, o sea, Mauri, director técnico de nuestra empresa eléctrica en la provincia, para que explique la interrogante de por qué la extensión de los circuitos asegurados y si se pudiera o no achicarlo. A Mauri.
Sí, bueno, como le iba comentando, nosotros contamos aquí en la provincia con cuatro circuitos que le dan respaldo a nuestros tres principales hospitales, que es el SEA, el Hospital Provincial Gustavo de Leguía y el pediátrico. Dos circuitos son respaldo para el pediátrico y el Hospital Provincial. Estamos hablando del circuito 17 y el circuito 20. Y el circuito 92 y el 18 que dan respaldo al SEA. En la configuración de estos circuitos, es decir, por desgracia, para que pudieran ser más pequeños, para que no tengan esa extensión, los hospitales se encuentran al final de los circuitos. Es decir, cuando se concibió la red eléctrica en la provincia, que se diseñó, les repito, nosotros diseñamos las redes eléctricas para dar servicio, no para un tema de contingencia en apagón. Las redes eléctricas las concebimos y las configuramos para lograr un nivel de pérdida lo menor posible y las mejores condiciones de voltaje y la mejor estabilidad del servicio eléctrico. Y entonces los hospitales quedan al final de estos circuitos. Nosotros tenemos que decir, no hay otra posibilidad de darle servicio a los hospitales achicando estos circuitos. Es real que algunos circuitos, algunos circuitos que crecieron con respecto a al tamaño original que tenía, por ejemplo, podemos poner el circuito 17, por una decisión del Consejo Energético que, bueno, se colegió y es una decisión de servicio para el pueblo, se le da servicio con el 17, se respalda con el 17 la torre de Texas, que es la base de comunicación de todo el municipio de Cienfuegos, bueno, incluido también la provincia. El grupo electrógeno de esta torre había presentado varias veces problemas y por lo tanto se determinó darle, un grupo electrógeno de los grupos electrógenos de emergencia no vienen para la cantidad de horas que se le estaba dando a ese en ese local, en ese lugar, y por la importancia que tiene se extendió el circuito 17 hasta Texas para poder tener un respaldo, para tener un servicio continuo en Texas, ya que eso, bueno, también palea un poco el problema que tenemos con respecto al apagón. No, es decir, hay lugares que no tienen corriente, pero bueno, al menos podemos tener comunicación por vía celular. Podemos tener comunicación por vía celular y esto, bueno, nos mantiene por lo menos informados de la situación que hay en la provincia y demás servicios que podemos recibir por este sistema de comunicación. Igualmente el circuito 18 y el 91 también, el CEA se encuentra en la vecindad de los dos circuitos. Llega el final del circuito 18 y el final del circuito 92 se encuentra el CEA. El circuito que también se ha explicado en otro momento, el circuito 17 y el circuito 18, son circuitos que tienen que estar encendidos permanentemente, ya que sirven para respaldo en caso de que haya inestabilidad en el sistema electroenergético nacional. Estos circuitos puedan pueda ser liberada la carga de estos circuitos y por lo tanto, en el caso de que se vaya alguna unidad, cuando se va una unidad generadora, por lo tanto la potencia disponible disminuye abruptamente. Al disminuir abruptamente, esto crea inestabilidad en el sistema y es lo que nos ha pasado en determinados momentos, que bueno, nos pasó recientemente también por salida por fallo en unas líneas que salieron en unidad generadora, y esto nos provoca los llamados blackouts que nos han sucedido. Por lo tanto, a nivel de país existen una serie de circuitos que están programados para, en el caso de que haya una salida abrupta de generación, estos circuitos también se desconecten lo más rápido posible y por lo tanto lleguemos a la estabilidad de que la generación esté machada con la carga, con la demanda. Y nosotros aquí, aparte, nosotros tenemos un circuito por 33 que cumplen estas funciones. Por distribución nunca habíamos tenido estos circuitos, pero a raíz de las experiencias de los blackouts que han sucedido en el país, se asumieron otro nivel más de carga, de demanda, para que sirvieran de salida emergente en caso de salida de generación. Y en este caso tenemos el circuito 18 y el circuito 17, que bueno, nos sucedió también. Ya han operado en determinados momentos, han operado estos circuitos ante salida de generación, han operado y se han abierto automáticamente debido a que ha disminuido la generación y ellos se abren automáticamente. Al nosotros tener estos circuitos de respaldo de respaldo para la salida de generación emergente, el circuito 20 y el circuito 92 que no cumplen estas funciones son los que le dan servicio a los hospitales para evitar que en una salida emergente de estos circuitos no se queden sin servicio los hospitales y el CEA, ya que los grupos electrógenos de estos lugares son ya, principalmente los hospitales pediátricos, no son grupos son grupos electrógenos que tienen sus años de explotación, no tienen la confiabilidad mayor que pudieron tener, que quisieron, a pesar de que se mantiene el mantenimiento, el chequeo permanente, pero es muy sensible estos lugares, en estos lugares es muy sensible principalmente los salones de operaciones,
A Mauri, en ambos hospitales. Para centrarnos en la respuesta, ¿es posible, técnicamente, teniendo en cuenta las leyes de la distribución de energía eléctrica, achicar los circuitos asegurados con los recursos que hoy contamos?
No, secretario, nosotros no puedo decir que lo hemos valorado otras veces en los consejos energéticos. Nosotros no tenemos posibilidad ahora de achicar los circuitos. Los circuitos, estamos hablando de, es decir, hay circuitos que colindan con otros, hay otros que no colindan con otro circuito. Pudiéramos pasar carga de un circuito para el otro, además de que los circuitos que están colindantes en algunos determinados circuitos que están colindantes, técnicamente ya no tienen posibilidad de asumir más carga, debido a que, repito, estos circuitos se configuraron para dar servicio, no para nosotros crear un esquema de apagón en la provincia. Al ser configurado así, bueno, no es posible achicar estos circuitos en determinado, es decir, se pudiera en determinados momentos valorar quitar un ramal, pero lo hemos valorado en el Consejo Energético, pero para uno apagar un ramal del circuito, tienes que apagar el circuito para operarlo y después volverlo. Es decir, tendrías que hacer varias manipulaciones a estos circuitos protegidos, tendrías que hacer varias manipulaciones para tú apagar una sección de circuito y después, cada cierta hora, volver a encender esa sección de circuito, tienes que volver a apagar el circuito, lo cual no es posible. Estos circuitos, como usted está explicando ahorita, en un momento determinado nos arriesgamos y manipulamos estos circuitos y lo apagamos. Trajo al traste una serie de daños colaterales en los hospitales, amén de también de los equipos que están instalados en las redes eléctricas. Y entonces hemos corrido riesgo, es decir, corrimos riesgo y al final tuvimos consecuencias que la valoramos en el Consejo Energético. Por lo tanto, hoy, no, con los equipamientos que tenemos, no es posible achicarlo.
A ver, Amaury, lo que nosotros desde el Consejo Energético sí hemos tomado, incluso en las veces que se ha podido, ¿no? Porque no siempre la propia estabilidad del sistema lo permite, pero sí se han hecho análisis, que eso el pueblo lo sabe, los radioyentes lo saben, de en determinados días que los hospitales no prestan servicio, me refiero al CEA, que en los domingos no realizan los servicios de hemodiálisis, en contacto directo con la Dirección General de Salud y la propia dirección del hospital, se ha podido retirar el servicio al circuito, ese es el 18, el 92, al circuito 92, en el horario donde los pacientes no se están dializando. Otro momento también lo hemos hecho después de las diálisis. Por lo general, los últimos turnos de diálisis terminan a las 12 o a la 1 de la madrugada, y para poder darle al menos 3 o 4 horas de corriente a circuitos que han tenido un horario muy corrido de apagón, hemos tomado estas variantes de conjunto con la Dirección General de Salud, porque muchas personas también dicen, bueno, ¿se puede quitar o no se puede quitar? En el caso del 17 y el 20, que tiene el Hospital Gustavo Aldereguía Lima, ya lo vimos y ustedes también nos explicaron que eso sería la última opción. No así en el 18 y el 92, que el 18 se asegura el hospital CEA y el 92 sería el otro que lo apoya, que cuando no se esté dando el servicio de hemodiálisis a los pacientes, sí se puede quitar el servicio. También, como ustedes nos han explicado, el secretario también siempre lo dice, la gente tiene que tener claridad. La radio oyente que hacía una de las primeras llamadas nos decía que en el caso de que estos circuitos se puedan apagar, la población, el resto de los circuitos se afectaría menos. Estos circuitos están fuera del apagable de la provincia, por lo tanto, lo único que sí apoyaría es que las personas ven que ese circuito también se apaga. Pero no quiere decir que porque nosotros apaguemos el circuito 92, el resto de los circuitos van a tener menos horario de afectación. ¿Es así, verdad?
Así es, gobernador, sí. Eso al final, cuando el despacho nacional nos da una cifra de apagar, y esa cifra no apagar un circuito, que al final no podemos hacerlo por lo que habíamos explicado anteriormente, no mejoraría la situación del apagado en la provincia. Muchas veces cuando en estos últimos días y durante el resto de lo que vamos de año y final del año pasado, la mayoría de las veces de los grandes de los días o las crisis de apagones que hemos tenido, nos mandan a apagar el máximo apagable. El máximo apagable es apagar todo lo que se apaga.
Bueno, gracias, gracias a Mauri. Nos informan de la cabina central que tenemos otro bloque de llamadas, así que adelante la emisora.
Mire, yo me llamo Teresa Rodríguez, vivo aquí en la calle 53, entre 56 y 58. Frente a mi casa hay un poste que tiene cajita de Tesa y la corriente también la tiene. Yo llamé a Tesa y planteé el problema porque está hueco y se va a caer y vamos a ver mucho damnificado en esa parte. Entonces ahora pasó un carrito de Tesa hace días y le pregunté, me dijo, no, eso es de la compañía eléctrica. Fuimos expresamente a la compañía eléctrica ahí por la carretera de Junco y dice que hay muchos casos de eso. Pero mira, ese está cayéndose. Vamos a ver muchos muertos aquí. Y yo quiero plantear eso ahora que se está tratando de eso.
Aquí el pueblo.
Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Quisiera saber por qué ha crecido tanto los circuitos no apagables, en específico el circuito 20. ¿Por qué de un inicio era más pequeño y ahora no, paulatinamente ha ido creciendo? Segundo, ¿por qué no se planifica el consumo de las personas y de las instituciones que viven en el circuito 20? El porqué de eso, en año pasado cada casa tenía su consumo planificado, que no debía exceder. Me parece que no sé, a lo mejor a otro compañero puede dar otra opinión, a ver si mejora que no se derroche en una casa. Mejora la economía no solo de ese lugar, sino se puede utilizar en los apagables. Gracias.
Bueno, sí, se ha tomado nota por parte de los compañeros de la OVE, aquí directamente a Mauri, su director técnico, para visitar el lugar del poste que la radio oyente alertaba que puede producir una avería y darle respuesta específicamente. Sabemos que usted debe haber dejado sus datos allí en la emisora. Y por otra parte, bueno, ante la interrogante, ya Mauri adelantaba algunas cosas, pero ante la interrogante de por qué específicamente el circuito 20, eso también lo hemos cuestionado y exigido respuesta en el despacho eléctrico provincial, y realmente han sido decisiones del propio Consejo Energético. En un primer momento, ya desde el año pasado, hace varios meses, se creció en tres edificios por detrás del ranchón, en el reparto de los médicos, porque realmente habían ahí tres casos de niños con enfermedades crónicas que necesitaban, tenían algunas alternativas de paneles solares, plantas y demás, y perdieron las alternativas o eran muy insuficientes cuando los apagones fueron extensos, hasta de 20 horas, y realmente eso a familia se les ofreció ingresar en el pediátrico a tiempo completo, creando las condiciones, pero bueno, no accedieron, se hicieron varios análisis. Finalmente se adoptó la decisión de conectar esos tres edificios para darle tratamiento y respuesta a esos tres casos muy específicos. Como en otro momento tuvimos que asegurar un circuito en cruce por un compañero que se dializaba hasta que se le buscó otra alternativa, como en otro momento tuvimos en Cumanayagua un caso también con otra, y así en esto. La decisión fue ampliar esos tres edificios y desde el Consejo Energético Provincial y colegiado, y también recientemente en el caso de una parte de Ciencias Médicas donde está el laboratorio, donde están los alacranes que el doctor Fabio de la Biofan produce, extrae el veneno de los alacranes para obtener medicamentos para hacer el Vidatoc, que es tratamiento para el cáncer y otras enfermedades muy importantes, prácticamente único lugar en Cuba y vanguardia en este medicamento. Los alacranes estaban sufriendo por las altas temperaturas y demás, una alta mortalidad, y además de disminuir la producción del veneno, lo pidieron y se creció en ese tramo ahí muy específico. El circuito 20 no ha tenido ningún otro crecimiento en este sentido. Bueno, como nos anunciamos al inicio del programa, aprovechamos este espacio en radio para también actualizarnos sobre la marcha de los trabajos de mantenimiento a las dos unidades de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, una de las plantas más importantes y eficientes del sistema electroenergético nacional. Para conocer del rigor, del esmero con que se asume esta reparación en nuestra termoeléctrica, tenemos como invitado a Mario Aguilera, director de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas, ENCE, a Jorge Félix Amador, tiene que ver con la termoeléctrica, pero también con las redes, director de la empresa de construcciones de la industria eléctrica, ESIE, en la provincia, y a Juan Bravo, director técnico de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. Les voy a dar la palabra en este mismo orden, a que en este bloque se den las explicaciones de este proceso. Entonces, Mario.
Sí, buenas tardes, secretario, gobernadora y la radioaudiencia Cienfuegera. Bueno, la empresa de mantenimiento central eléctrica acá en la provincia se encuentra desarrollando dos mantenimientos simultáneos en los bloques de la central Carlos Manuel de Céspedes. En el caso del bloque 3, bueno, el mantenimiento está asociado a la solución de la avería ocurrida el 18 de octubre a partir de la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional. Y en el caso de la unidad número 4, bueno, es un mantenimiento planificado que estaba previsto desarrollarse también a finales del año pasado y que, bueno, hemos tenido que hacerlo de manera simultánea, siendo esta la primera vez que ocurre en toda la historia de la generación térmica en la provincia. En el caso de la unidad número 3, la unidad que tenemos más cerca de terminación de los mantenimientos, cuya ruta crítica está relacionada con la recuperación de la turbina del bloque, y está previsto a culminar en los días cercanos al 25 de abril próximo. En este momento la ruta crítica marcha bien, sin contratiempo, con un personal todo el necesario y calificado para este tipo de tarea, y pensamos que para esa fecha estaremos dándole a la provincia los primeros 158 megawatts que tanto espera nuestro pueblo. En el caso de la unidad 4, un mantenimiento más largo, está previsto terminar en los primeros días del mes de agosto, con un alcance más grande que tiene tanto la caldera como es decir, todos los equipos básicos, caldera, turbina, generador, transformador, y pensamos también que estaremos en esa fecha entregando los restantes 158 megawatts de este bloque.
Sí, buenas tardes, gobernadora, buenas tardes, secretario, y a todos los que nos escuchan. Bien, bueno, nuestra empresa es la encargada de la transmisión de la energía. Nosotros, preparando y aprovechando a la vez todo el tema del mantenimiento de nuestras máquinas, la máquina 3 y máquina 4, nos hemos encargado de paso a paso lograr dar mantenimientos más profundos en nuestras subestaciones y asimismo en las líneas. Ya estamos en fase final, donde comenzaremos a hacer los diferentes cronogramas de prueba a nuestros interruptores, compresores en cada una de los campos en salida de máquina 3 y máquina 4. Y de igual manera, hemos ido trabajando en el mantenimiento hasta donde se puede en nuestras líneas. Dígase línea Santa Clara Cienfuegos y línea Matanzas Cienfuegos. En esto estamos trabajando en todo lo que se pueda sustituir, ya sean aisladores de tensión, suspensión, cambio de rajes que sean posibles, aprovechando el corto tiempo que nos permiten, por el estado del CEN, la aprobación de vía libre Mayormente tenemos que hacer esto con los llamados PT, permisos de trabajo o permisos de trabajo en caliente, que a veces se nos dificulta mucho poder llegar a la vía libre, que es donde podemos trabajar con más tiempo, debido al Estado y las altas transferencias que existen, y esto nos imposibilita. Entonces, vamos trabajando por los momentos, ya como decíamos, estamos en la fase final y esperemos estar al 100% de la calidad que podemos tener para la arrancada de cada una de las máquinas.
Buenas tardes, gobernadora, primer secretario y Radio Escucha. Bueno, como Termoeléctrica, valga decir que nosotros representamos en la generación térmica el 14% de la generación en el país, la generación térmica, aclaro. En estos momentos, Mario lo había dicho, una condición que nunca se había dado, que las dos máquinas salieran para un mantenimiento, esa condición es una condición extrema. Y bueno, todo ha ido saliendo bien, todos los trabajos están planificados para culminar en fechas entre el final de abril para la unidad número 3 y agosto, primera quincena de agosto para la unidad número 4. Está diseñado que el trabajo de esas dos unidades esté recuperando sus 158 megawatts cada una de esas máquinas, y valga recordar que estas máquinas, por la posición geográfica que tienen, por la estabilidad en el sistema que tienen y por la capacidad de llevar la frecuencia generalmente de todo el sistema electrónico nacional, esta es una de las únicas máquinas que es capaz de regular la frecuencia en dos rangos de frecuencia de carga. Podemos bajar hasta un mínimo técnico de 40 megawatts y entre 40 y 100 regulamos, y después podemos subir en el día de 100 a 158 y eso regula. Recuerdo que la frecuencia es la calidad de la energía. Tú puedes tener mucha corriente, pero si esa energía no tiene la calidad requerida, los equipos sufren en gran consecuencia esa falta de calidad, ¿no? Y eso es una de las especialidades que nosotros en el tiempo preparamos las unidades para eso, y van a continuar regulando la frecuencia. Eso es un factor fundamental, que aunque ellas lleven su frecuencia nominal de 158, que de seguro la vamos a alcanzar, en eso no quepa duda, la máquina va a entrar como dos máquinas prácticamente nuevas. Hemos recibido ayuda de muchas empresas, que no se pueden uno poner a decir los nombres de cada uno, pero nos han ayudado mucho, muchas empresas que han sido fundamental para alcanzar este proyecto, que como dijo Mario ahorita, va cumpliéndose bien, no hay ningún problema hasta ahora para cumplir con los plazos estos de terminación, que son plazos tecnológicos, es decir, que nosotros no nos estamos apurando por cumplir una fecha, nos estamos apurando por cumplir con calidad los trabajos, y cuando estén con calidad es que vamos a entrar a la máquina, como siempre lo hemos hecho, y no creo que sea ningún problema que se cumpla. En este momento, en la unidad 3, que es la que está primero a entrar, los trabajos están encaminados en mayor medida, como dijo Mario, la turbina, que fue la que sufrió en la desconexión total del sistema, la turbina sufrió sus elementos un gran daño, ya todos esos daños, ya todos los trabajos fueron realizados, todas las piezas que tú estaba pendiente de las piezas de México, cuando ya todo eso está aquí en Cuba, y está en principio ya montado un gran por ciento de esas piezas. En segunda, y no tanto por importancia, la avería eléctrica que tuvimos, que nos hizo un daño ahí, pero eso fue trabajo dentro de un trabajo que seguimos haciendo. Hubo que cambiar muchos cables, sufrimos cerca de 453 cables dañados, de entre que pues, control y señales, y entonces ya eso está ya a un 95% de culminar. Es un trabajo que ha requerido mucho esfuerzo, y en menor medida la parte de la caldera, que mañana se tiene pensado ya montar todos los cestos de los cables, un dispositivo de intercambio térmico de la caldera, que ya con eso quedaría la caldera prácticamente terminada. Es decir, que ya esperaría que turbina, que va a ser la ruta crítica en este caso, termine su trabajo, y cuando termine el trabajo la gente de la termoeléctrica asume el control y el arranque de esa unidad, hasta que bueno, ya logremos la sincronización.
Ejercer el criterio es un derecho y un deber.
Que lo vende el Estado a un precio y lo acaparan para revenderlo. Parte de la culpa somos nosotros, el mismo pueblo.
Aquí el pueblo es protagonista.
Yo digo que debemos nosotros, el pueblo, poner de parte y combatir eso.
Juntos vamos por el mismo camino. Aquí el pueblo y el partido.
Ustedes sintonizan Aquí al Pueblo, programa del Comité Provincial del Partido, que llega a ustedes a través de las frecuencias de Radio Ciudad del Mar en amplitud modulada y FM, y en señal de audio real por Internet. Esta es la emisión número 96 del programa, que trata sobre la participación de la provincia de Cienfuegos en la recuperación del sistema eléctrico nacional y cómo ha todo el trabajo en medio de la contingencia energética. Conducen Armando Carranza Valladares, primer secretario del partido en la provincia, y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora del territorio Cienfuegos. Ambos nuevamente transfiero la señal.
El enfrentamiento al fraude eléctrico y otros hechos vinculados a este sector es una de las acciones que ocupan también prioridad en el combate contra las ilegalidades. Pedimos a Madeleine Acosta Sarduy, directora comercial de la empresa eléctrica de Cienfuegos, que nos explique acerca de estas acciones y también de las estrategias con aquellos clientes altos consumidores de energía eléctrica.
Reiterar las buenas tardes para el secretario, la gobernadora y la radioaudiencia cienfueguera. Nuestra empresa cuenta con un total de 167.213 clientes un cuerpo de 26 inspectores que los atiende. Los inspectores nuestros se rigen fundamentalmente por el decreto 260 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, vigente desde diciembre del año 1998. Como consecuencia de la situación electroenergética actual, también el rol de estos trabajadores nuestros, pues hemos tenido que modificarlo a incrementar la inspección y las visitas a los clientes altos consumidores y la forma de gestión no estatal en nuestra provincia. Estos últimos clientes contamos en nuestra empresa con un total de 2.886 trabajadores por cuenta propia que disfrutan de los beneficios que brinda la Unión Eléctrica con las tarifas especiales creadas para estos clientes en estas modalidades. También tenemos alrededor de 3.000 clientes que son considerados altos consumidores, que son aquellos clientes que su consumo mensual duplica el consumo promedio de la media de la Unión Eléctrica en nuestro país, que oscila entre los 200 y los 250 megawatt hora. Nuestros inspectores se han dedicado en estos últimos meses a visitar estos clientes, a hacer conciencia del ahorro de la energía eléctrica, de cómo desplazar el consumo de los horarios picos y sobre todo también la lucha contra el flagelo social que se ha incrementado en los últimos tiempos y que es el fraude eléctrico, y para ello sesiona también de manera permanente un evento de inspectores provinciales dirigidos, por supuesto, a los circuitos no apagables en nuestra provincia y otros lugares que también pues disfrutan de la energía eléctrica en horarios más extendidos. También quisiéramos, bueno, otra de las alternativas que se han tomado a nivel de Unión Eléctrica ha sido reducir o eliminar la penalización en el horario pico, en los bombeos agrícolas nos referimos, del uso de la energía eléctrica y que estos clientes eran penalizados con el doble de su factura eléctrica, con el doble del importe de su factura eléctrica. De manera temporal, pues la Unión Eléctrica decidió eliminar esta penalidad hasta tanto pues se restablezca la situación electroenergética en nuestro país. También estamos inmersos, gobernadora, en una campaña para divulgar la modalidad de autolectura en nuestros clientes. La modalidad de autolectura en nuestros clientes, y que también estamos insertando a este cuerpo de inspectores a explicarle a los clientes cómo realizar la autolectura y hacérnosla llegar por las vías establecidas a la empresa eléctrica para en los casos de que no sea posible leer los metros contadores por contar con medición digital y la falta de electricidad, pues nuestros clientes puedan hacernos llegar su consumo eléctrico y nosotros poder facturar y así evitar el molesto promedio que en ocasiones va por encima del consumo real de nuestros clientes y que somos totalmente conscientes de esta situación.
Bueno, sí, gracias Madeleine, y ya que tú como directora comercial de la empresa eléctrica abordaste el tema del enfrentamiento al delito, considero que pudiéramos ampliar más este asunto con Juniel Benavides Gutiérrez, vicefiscal provincial, quien nos puede actualizar acerca de las acciones de prevención para evitar la ocurrencia de hechos delictivos contra redes y sistemas eléctricos, delitos que bien pueden recibir los calificativos más severos, tanto por el daño económico como por su impacto en la sociedad.
Sí, buenas tardes a la radio audiencia, al secretario, a la gobernadora. La Fiscalía, como órgano del Estado que le corresponde como misión velar por el control de la legalidad el control de la investigación penal, el ejercicio de la acción penal pública, ha estado vinculada por la importancia estratégica que tiene la recuperación del sistema electroenergético nacional, ha estado vinculado en esta última etapa en acciones de prevención que se han venido desarrollando de conjunto con la Unión Eléctrica por un grupo de hechos delictivos que se han acaecido en la provincia, porque la provincia no estaba exenta también de delitos en el sector, y también otros hechos que han ocurrido en el país. En el caso de la provincia específicamente, hemos estado enfrentando delitos de sustracción de aceite en los transformadores, con el daño que eso ocasiona, que ha inhabilitado los equipos, incluso equipos de alta gama, que el país debe destinar un alto financiamiento para la compra de ellos. Y también se han estado tramitando procesos penales por la sustracción de combustible que son destinados a la generación eléctrica o al propio sistema electroenergético nacional. Como parte de esas acciones de prevención, porque no solo el delito, no solo enfrentar el delito o acusar ante los tribunales, sino la Fiscalía también tiene una acción directa en cuanto a la prevención. Nos hemos estado reuniendo con los colectivos laborales de todo el sistema en la provincia, explicándole una política penal de rigor a partir de la importancia que ya decía, que reviste la importancia estratégica, reviste la recuperación del sistema, sobre la política penal que diseñó la Fiscalía para enfrentar este tipo de hechos. Y cuando me refería a una política penal de rigor, tiene que ver con el cauce que le damos a la investigación. Primero, en un primer orden, en cada hecho que enfrentamos a este tipo, cuando se ocasiona un daño al sistema electroenergético nacional, se radica o se dirige la investigación por el delito de sabotaje. Pudiera pensarse, bueno, quizás la intención de este caso de los autores no es contra el orden constitucional, que es el que protege el delito de sabotaje, pero es precisamente que los autores están conscientes que ese puede ser el resultado que se provoque por lo que reviste, por las afectaciones que hace causa a la población, las afectaciones a los servicios, las afectaciones a la economía, y por tanto puede estar entonces enmarcándose en un delito de sabotaje, aunque la intención sea apropiarse de bienes propiamente del sistema electroenergético. Y también esas cadenas delictivas, sobre todo hemos escuchado en la prensa nacional, se ha divulgado también, se han enfrentado hechos donde se han determinado cadenas delictivas completas, incluso de sustracción de partes y piezas en los emplazamientos de los paneles fotovoltaicos, con el robo de tornillos, con el robo de tuercas, que han estado vendiéndose en la red también, en la red de los trabajadores, o sea, del sector no estatal, y que se ha circulado toda la cadena delictiva hasta los receptadores. En esas propias cadenas pueden haber también delitos de hurto, apropiaciones indebidas, porque el delito no solo es de agente o de autor que venga de fuera de las instalaciones, sino también porque hemos tenido hecho que los autores son trabajadores del propio sistema. Y siempre que hablamos del delito, siempre remarcamos que el delito no es solo por acción, sino también por omisión, y ahí entra a jugar entonces las causas y condiciones que pueden provocar estos hechos, con el incumplimiento de las funciones de preservar los bienes. Y hay una figura en el Código Penal cubano que es el incumplimiento del deber de preservar, que estaría entonces por omitir las funciones que tenemos en la preservación y la custodia de los bienes que tenemos bajo la administración, y que dé lugar a la ocurrencia, al deterioro, a la pérdida, al extravío de los bienes que hoy el país está destinando para la reanimación y para el buen funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Otro de los componentes de esa política penal de rigor diseñada por la Fiscalía en relación a las medidas cautelares. La medida cautelar, en principio, en todos estos hechos, es la medida de prisión provisional, teniendo en cuenta las prioridades que ya abordamos. Y también otros elementos tienen que ver con la calidad y la celeridad en las investigaciones. Los fiscales nuestros saben de la prioridad, la sistematicidad en el control de la investigación penal, buscando que los medios de prueba que se presenten tengan la calidad para, de manera expedita, presentar los hechos al tribunal y que tengan una respuesta penal, una justicia pronta, una respuesta penal más efectiva. Y en todos los casos se ha indicado, individualizando también, no podemos generalizar tampoco, que en principio se soliciten sanciones, las sanciones principales sean privativas de libertad, o sea, requieran el internamiento de los autores, sea una privación de libertad pura o un trabajo correccional con internamiento, que también implica que el sancionado, el procesado, vaya a cumplir un establecimiento penitenciario. Y para ello utilizamos la agravante. Hay una agravante del Código Penal muy específica que se ha solicitado a los operadores del derecho, en este caso a los fiscales, que se tenga en cuenta en todos los hechos que enfrentamos, que tiene que ver
con cuando se atente contra bienes que sean priorizados para el desarrollo económico y social del país, como es el caso del sistema electroenergético nacional. También no solo está la sanción principal, sino tenemos muy en cuenta las otras sanciones accesorias que establece el Código Penal, como es el decomiso, como es la confiscación, el comiso en este caso, los bienes que puedan estar que puedan haber sido utilizados en la comisión del hecho delictivo. Muchos de estos recursos no son trasladados, tienen que utilizar vehículos de motor, otros medios para su traslado, y esos recursos también pueden estar susceptibles al decomiso y la confiscación. Y también buscando toda la gravedad, buscando revestir a esos hechos de mayor lesividad social, no solo el daño que implica, la afectación que se puede ocasionar al artículo, al medio, en este caso, por ejemplo, el caso que ya decíamos, un transformador, no solo el daño del costo del transformador, sino el perjuicio que ocasiona. También buscamos determinar el perjuicio por los servicios que se dejan de brindar, por la afectación a la población, por las cantidades de horas que se dejan, se interrumpe el servicio, y ahí está el perjuicio, y eso lo aportamos también a los tribunales como modo que se tenga en cuenta a la hora de llegar a una determinada pena a juzgar a los autores de este tipo de delitos.
Bueno, muchas gracias, vicefiscal Yusniel. Y bueno, nos indican que hay un bloque de llamadas, así es que adelante, cabina central.
Yo soy del circuito 80. La situación aquí con el tema apagón es bastante complicado. Nosotros no tenemos, solamente cuando más tenemos 4 horas de corriente. Entonces la situación aquí se ha vuelto un poco abrumadora. Ya desde las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores fue un planteamiento que tuvimos con la presidenta del consejo, María Regla Elizábal, y convocamos una comisión que fuimos a la empresa eléctrica con unos vecinos, y la explicación que nos dieron allí fue de que el circuito 80 es uno de los circuitos más grandes que tiene la provincia de Cienfuegos, y es por eso que somos los más afectados. Pero por favor, yo lo que pido es que al menos haya o un plan donde nosotros podamos saber las horas que vamos a tener con corriente y las que no, y nosotros podernos planificar, porque aquí solamente se respetan los horarios de agua, que el problema de aquí es que el agua llega tarde a la zona alta, pero hay veces que se respeta, hay veces que no. Entonces la situación es caótica y necesitamos ver si toman en cuenta el tema del circuito 80, qué medidas van a tomar, y por favor, espero que por esta vía tengamos respuesta los vecinos del circuito 80, que estamos bastante, pero bastante agobiados desde el tema que empezaron estos apagones. Muchas gracias.
Aquí el pueblo.
Un saludo para todo el colectivo ahí, y para decir mi preocupación. Más o menos hace como 6 meses que yo tengo en la casa, en la punta de la casa mía, hay un poste que está podrido completamente por abajo. Está agarrado solamente por los cables de la electricidad. He ido varias veces, mi hijo ha ido varias veces, ha dado la queja, ha llevado incluso el poste en un celular para que vean cómo está. Dice que no hay posibilidad de cambiar el poste porque no hay poste. Yo pregunto, ¿será posible que a esta altura no haya un poste que le puedan cambiar eso? Porque le va a caer a mi casa, me le va a matar a mi hija que está en el primer cuarto. Muchas gracias, mi amor.
Bueno, le agradecemos a los radioyentes que hicieron estas dos llamadas. En el caso del circuito 80, la explicación se dio anteriormente con el tema de la programación. Como decía el secretario del partido, se hace una revisión diaria de los circuitos que tienen mayor afectación, y siempre o en la medida de las posibilidades que así lo permitan, se protege el servicio de agua. El circuito 80 es un circuito grande, pero de conjunto con otros, cuando el déficit está muy alto, no es solo el circuito 80 el que se afecta, sino son varios circuitos los que tienen esta afectación. Esperamos que la segunda llamada de la compañera haya dejado su dirección, porque explicó que hace 6 meses que tiene esa condición el poste, pero no tenemos la dirección exacta, por lo que le pedimos que, si puede repetir la llamada al mismo teléfono, que nos diga su dirección y el compañero Amaury de la empresa eléctrica la estará atendiendo. Es cierto que hay un déficit de poste. Incluso hay varios planteamientos de la población que están relacionados con este tema. Pero hay que definir prioridades. Y en el caso de este poste, que no sabemos en qué lugar es, no sabemos ni tan siquiera en qué reparto es, pero bueno, que la compañera se comunique para ver en la medida de lo posible a Mauri si se puede resolver. Sabemos que hay una variante de unos postes por allá por la Moza, que lo estuvimos viendo con ustedes, y a lo mejor se pueden sustituir estos dos postes de las personas que han llamado al programa. Bueno, Ariel López es el coordinador de programas y objetivos del trabajo del gobierno, que ha estado encargado directamente a dar el seguimiento a todo el trabajo de la provincia en la actual situación energética. Por ello, le pedimos a Ariel que explique otros detalles de todo el esfuerzo que se ejecuta para contribuir a la recuperación del sistema eléctrico, para incentivar el uso de las fuentes renovables de energía y lograr también disminuir la incidencia de los cortes de servicio eléctrico a la población. Ariel participa, es el que preside muchas ocasiones el Consejo Energético Provincial, por lo tanto consideramos que Ariel puede dar una explicación ampliada a nuestro pueblo.
Bien, buenas tardes, reiterada gobernadora, primer secretario, lo que nos acompaña a nuestra población. Ciertamente nosotros, desde que estamos en contingencia energética, estamos al frente de la tarea del programa energético en la provincia, y los consejos energéticos municipales y provinciales tienen su sistema de trabajo, está diseñado la estrategia en el territorio a punto de partida de las decisiones que tenemos que estar adoptando oportunamente ante las disímiles variantes que se nos presentan todos los días. Decir que los consejos energéticos municipales y provinciales están funcionando en cada uno de los municipios y en la provincia de forma diaria y semanal, con dos encuentros presenciales en la semana, donde nosotros evaluamos puntualmente la estrategia semana a semana, por dónde andamos, qué más tenemos que hacer, y le estamos dando seguimiento a todo el proceso inversionista, a todas las acciones de reparación y mantenimiento, a todos los aseguramientos que esto lleva, el tema combustible, la generación distribuida, la generación de emergencia, todo lo que asegura de alguna manera el programa energético. Los consejos energéticos están integrados por representantes del partido, el gobierno, la ONURE, la Unión Eléctrica, CUPET, la Dirección de Economía, Trabajo, el Desarrollo Local, los representantes de las organizaciones políticas y demás, coordinadores y representantes de entidades pertenecientes a diferentes organismos de la Administración Central del Estado, OSDE, representantes también de las entidades mayores consumidoras, que aún cuando están, muchas de estas unidades están conectadas a la red de 33 kV, industrias altas consumidoras que también por parte de la NURE tienen un seguimiento diario por autolectura, donde tratamos de que se enmarque en el plan que se le aprueba todos los meses, en el plan de la economía, y tratar de que se enmarquen en ese plan sin muchos problemas en la provincia. Y eso nos ha dado la posibilidad de estar también en un cumplir con los indicadores que tenemos en cuanto al consumo de estos grandes consumidores. En estos consejos energéticos, decir que nosotros evaluamos muchas cosas, sobre todo toda la información del estado del sistema electroenergético nacional, las incidencias de la provincia, así como toda la estadística y resultados de acciones de inspección que se hacen diariamente en cada uno de los territorios. Estos organismos que se convocan y que rinden cuenta también al Consejo Energético Provincial, se evalúa en todos los indicadores energéticos, el cumplimiento del plan de la energía eléctrica, la demanda contratada, el factor de potencia, los índices de consumo, las acciones de autocontrol también que ellos aplican, y así también la estrategia para el cambio de la matriz energética, a punto de partida del proceso de transición energética que se está llevando en el país, donde nuestra provincia también ha tenido una participación considerable, a punto de partida que tenemos tres inversiones de los parques de 21,8 megawatts y que tenemos que decir que antes del cierre del primer semestre nosotros vamos a tener esos tres parques sincronizados al sistema electroenergético nacional y vamos a estar comenzando con un cuarto parque. Y se está previendo para el 26 un quinto parque también en el territorio que estamos gestionándolo con el país. Decir que durante las acciones de estos consejos energéticos nacionales, provinciales y municipales, disculpen, en el año 2024 se hicieron 7.306 inspecciones por parte de los inspectores de la empresa eléctrica, donde fueron detectados 944 fraudes. Eso es un número considerable, donde se hicieron todas las evaluaciones con los infractores y se le cobraron entre todos más de 4 millones de pesos con el análisis retroactivo que se hace. En lo que va de 2025 se han intensificado este tipo de acciones, sobre todo en estos circuitos no apagables, que es donde realmente estamos exigiendo disminuir el consumo, punto de partida de todas las acciones de prevención, de educación, con los organismos, las organizaciones políticas y demás, a la educación, la escuela, el trabajo con los niños, las acciones de prevención que hace la ONURE y también las acciones de inspección que hace la empresa eléctrica, donde en los dos primeros meses del año ya se han hecho 1.602 inspecciones y se han detectado 75 fraudes, ya cobrándole a los infractores más de 333.000 pesos en lo que va de año. La política de transición energética está bien clara en el territorio, donde nosotros tenemos muchas oportunidades, muchas fortalezas en el territorio. Tenemos, como ya explicaba el director de la UEB Fuentes Renovables de Energía, nosotros tenemos, aparte de la inversión, tenemos 6 parques más fotovoltaicos, tenemos una capacidad instalada en las viviendas aisladas, tenemos también más de 2.000 kWh en fuentes renovables de las mini eléctricas que tenemos sobre todo en el Turquino, y ya tenemos varias formas de gestión no estatal que han intencionado sus inversiones en fuentes renovables de energía a partir de los incentivos que hay a partir de la resolución 268 del Ministerio de Finanzas y Precios, donde se exime del pago del impuesto sobre del 35% de las utilidades a la forma de gestión no estatal y entidades estatales que inviertan en proyectos de fuentes renovables de energía. Se eximen de este 35% del pago de utilidades por un periodo de hasta 8 años. Es un incentivo muy considerable y muchas formas de gestión. Incluso ya tenemos varias MIPYMES y MIPYMES estatales que van a estar invirtiendo, van a estar importando el equipamiento y van a estar prestando los servicios a todo el que tenga intenciones de invertir. Decir que nosotros tenemos, nuestro país tiene un alto potencial solar fotovoltaico, donde por cada metro cuadrado de nuestro territorio se pudieran estar generando 5 kWh de energía. Eso está científicamente comprobado y de ahí la estrategia de seguir invirtiendo en fuentes renovables de energía, teniendo en cuenta el impacto que tiene desde el punto de vista ambiental, el ahorro en los portadores energéticos y también que es una manera de burlar el bloqueo, que todos sabemos lo que nos cuesta a nosotros traer un barco de combustible, tiene un costo de entre 70 y 80 millones de pesos y en materia de generación más del 80% de ese combustible se dedica a la generación y son 5 o 7 días de estabilización en el sistema electroenergético nacional. Es decir, que todo esto abarata también los costos en la generación de la energía, teniendo en cuenta que es una inversión que en el momento de su sincronización ya empieza a recuperarse, teniendo en cuenta, como ya se explicaba, ya más de 2.000 megawatts ha generado el parque fotovoltaico. Cuando lo llevamos a litros de combustible, estamos hablando de que cada parque debe estar ahorrando 8.100 toneladas de combustibles fósiles en el año, y nuestra provincia ya serían 6 más estos 3 que se van a sincronizar, tendríamos 10 parques más los otros 2 que también vamos a estar invirtiendo. Todos también tenemos una estrategia de cambio de la matriz energética en las fuentes de abasto de agua. Ya tenemos en la provincia 56 bombas que tienen, es decir, se alimentan de las fuentes renovables de energía para el suministro de tan importante el agua para la población. Tenemos representación de esto en todos los municipios de la provincia y tenemos la estrategia de poder seguir invirtiendo en esto en la medida que se vaya, es decir, se vaya desarrollando el programa. Tenemos más de 282 calentadores solares en el sistema del Mentur, donde también tiene un impacto muy positivo en materia del consumo de energía. Tenemos también en las inversiones que se están previendo, más del 50% del consumo de estas inversiones van a ser con fuentes renovables de energía, teniendo en cuenta que está como un indicador que todas las inversiones que se ejecuten tienen que tener un alto componente en materia de fuentes renovables de energía. Es decir, hay una estrategia, gobernadora, secretario y los que nos escuchan, desde el gobierno, donde estamos convocando a todos los organismos implicados. Aquí se hacía una panorámica de qué función cumple cada una de las empresas e instituciones en el tema de enfrentar esta contingencia energética, y en la medida que nosotros logremos una mayor generación, vamos a ir saliendo de la contingencia energética. Recordar que la contingencia energética es cuando el sistema electroenergético nacional no cubre la demanda de la energía que hoy está en el territorio y en el país, y esperemos que pasado el segundo semestre del año, ya hoy se sincronizaron dos parques fotovoltaicos más, Jovellano y Remedio, y entonces ya se van incorporando más parques al sistema electroenergético. Se incorpora la termoeléctrica en el mes de abril, y en el mismo mes de abril se sigue incorporando parques, y se sigue incorporando paulatinamente todos los meses parques fotovoltaicos en diferentes lugares del territorio nacional.
Bueno, para un mensaje final damos la palabra a Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido.
Sí, muchas gracias. Se acerca el mes de la victoria, el mes de abril. La Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí estarán celebrando sus aniversarios el próximo viernes 4. Los combatientes del Ejército Central recordarán de igual forma en esta fecha el aniversario 64 de la fundación de este mando, desde donde salieron un número importante de cienfuegueros como parte de las primeras unidades a entablar combate en Playa Girón. Facilitar la entrada de las fuerzas revolucionarias y propiciar la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América. En el mes que se avecina, el pueblo cienfueguero festejará también el aniversario 206 de la fundación de la otrora colonia Fernandina de Jagua, hoy ciudad de Cienfuegos, nuestra querida perla del sur. Para todos los homenajes, para todas estas celebraciones, para todos estos festejos, sabemos que hoy y siempre podremos contar con el pueblo cienfueguero, que siempre va por más victorias. Muchas gracias.
Este espacio radial contó con la conducción de Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en la provincia, y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada. En nuestros estudios laboraron Giovanni Fonte, Vicente Vargas, Omaray Ceballos y María del Carmen Estable como directora de emisión. En el servicio de control remoto, Bernardo Zavalo, en la realización de sonidos, asistencia técnica Fito Ricabal, supervisión de transmisión Gila Costa, jefe de grupo Yamilaine González, dirección general Jorge Domínguez Morado. Les habla Armando García, quien agradece su atención y les invita a un nuevo encuentro para juntos decir... Aquí el pueblo.